reclamo que afortunadamente ya tuvo eco. Leí por los medios que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo un control exhaustivo de manera tal a eliminar aquellas barreras, aquellos obstáculos que no tengan justificación. Esa representación social es importante ejercerlo porque es el Ministerio Público el que tiene la legitimación activa para precisamente instalar este tipo de cuestiones. La representación social permitió instalar este debate y a la vez, si existen defectos y lo nota la autoridad pública, que lo corrija. Es el punto de partida esencial.
Doctor, ¿y si no corrige, quién es responsable? ¿El ministro de Obras Públicas o a quién apunta la Fiscalía?
Nosotros todavía no apuntamos, esto es proceso. Empezamos con el punto de partida. Hoy día la autoridad administrativa encargada de controlar esa deficiencia, todos lo sentimos, aquellos que transitamos por las rutas sabemos que es así, es el Ministerio de Obras Públicas. Pero también, como no instalamos todavía a nivel de acción penal pública, sino a nivel de representación, simplemente advertimos que eventualmente, si no se corrige, hay una posibilidad de instalar la persecución penal.
Volviendo al tema de los funcionarios, son más de 400 de diciembre a marzo, pero anterior a eso, ¿cuántos fueron nombrados durante la administración de Sandra Quintana?
Tenemos unas estadísticas, unas enunciaciones demasiado claras. Luego de la designación de este fiscal general del Estado, mes de diciembre, tenemos un número ínfimo de nombramientos, pero en el mes de marzo, en el mes de febrero, se disparan inmensamente, más de 200 nombramientos en el mes, y hasta el 8 de marzo. Es decir, se ocuparon todos los cargos presupuestarios, que creo yo que con muy poco tino, porque lo que en realidad se hace es perjudicar a la gente que quizás con mucha razón estaban expectantes por esos ascensos. Es inaudito creer que en vísperas de una cesación en el cargo que ya tenía tiempo limitado, tiempo determinado, se pueda llenar todos estos cargos para sencillamente perjudicar la buena marcha. Yo hubiese querido que la gestión empiece ya con una verdadera atención de los problemas atrasados que tiene el Ministerio Público. Pero hoy tengo que despejar la ruta sacando estos problemas de lado para que pueda andar. Hoy no tengo posibilidad casi de moverme porque esos presupuestos y vacancias los podría haber ocupado con gente que yo pueda trabajar. Y hoy tengo que ocuparme de nuevo de estas cuestiones.
¿Quién habló de que colocó Clavo Miguelito obstaculizando? ¿Con ello qué pretendió?
No, yo lo que digo es que se pone obstáculos. Yo creo que con poco tino, porque si la administración tenía fecha de vencimiento, lo menos que se podía hacer es por lo menos coordinar esto y ver.
¿Qué pretendió obstaculizar?
Voy a terminar, voy a terminar. Déjenme terminar. Entonces, lo que tenemos dificultades en movernos, en atender aquellas cuestiones que son importantes para la comunidad. Me pidieron casos emblemáticos, procesos, imputaciones selectivas, etcétera, y no puedo ocuparme de esas cuestiones esenciales porque tengo que primero limpiar el camino. Primero tengo que tener gentes que puedan trabajar conmigo.
En términos económicos,
un ejemplo, yo tengo un asesor jurídico que solvente, apreciadísimo, y tengo que ver la forma de ligarlo a él, a la nueva institución, y no tengo espacios, por ejemplo.
¿En qué sentido? O sea,
y no tengo espacios, rubro y presupuesto, no tengo espacio, no es físico, sino espacio presupuestario.
Claro. ¿Y qué cargos además también?
Y muchos otros. Las personas de confianza, las nuevas designaciones tienen dificultades, tengo que hacer un malabarismo para que esto se mueva hacia adelante. No se olviden que también tuvimos que cesar con las comisiones de funcionarios del Ministerio Público que estaban en otras entidades. Eso implica, evidentemente, la tarea de reubicar, de cubrir estas vacancias que hoy tengo en forma real y tengo que ir reubicándolos para que me sea útil.
¿En cuántos días se podría ver el accionar de la Fiscalía General, la sociedad por lo menos?
Yo creo que la buena intención, la buena marcha se nota ya hoy con las primeras determinaciones asumidas. Pero la efectividad, creo que un poco tiempo todavía, tengo que solucionar los problemas internos y después ocuparme de las cosas que son de interés social. que son los casos penales.
¿Qué hay detrás de estos obstáculos? ¿Se hizo de adrede esto, doctor, para que la fiscalía no funcione?
Yo por lo menos califico o califiqué en primer término de muy poco tino. Me parece nomás inadecuado y hasta falta de inteligencia el turbar el camino cuando se tenía claro que en los próximos días habría un cambio sustancial. Cuanto menos, yo me ofrecí siempre a hacer una labor de transición coordinada, lo cual no recibió mayor respuesta.
¿El impacto económico que esto generó a raíz de esa un poco
de... El impacto económico todavía no lo dimensioné, pero sí el obstáculo al trabajo, categóricamente sí. Hablamos de más de 400 personas. Hay un número importante también de contratos nuevos, a los cuales no hice alusión porque son contratos menores, que quizás las personas afectadas o beneficiadas sean muy capacitadas, solventes, hasta cumpliendo a lo mejor con lo que es trabajo previo, pero les perjudicó inclusive a ellos, porque tengo que ver caso por caso cómo los utilizo o si también anulo. No hice referencia aún a los contratados nuevos.
Fiscal, justamente usted pidió
nombramientos sin concurso.
Tenemos algo categóricamente establecido, el tema de los asistentes fiscales. Hay un reglamento interno desde hace años y la última vez que se observó fue en el año 2020. Llamativamente, desde ese tiempo en adelante, después del último concurso, no hubo designación de asistentes fiscales. De diciembre al 8 de marzo tenemos 59 asistentes fiscales que ingresaron sin concurso. No hago desmérito, que quede claro, de la preparación o el trabajo, sino simplemente se los introdujo casi de prepo, y eso no es admitido por las reglamentaciones existentes. Eso vamos a corregir. Desde hoy ya estamos instalando o preparando nuevos concursos para que la gente que tenga interés en esos cargos, que son 59, lo podamos ya ocupar por las vías legales.
También solicitó informe de reasignaciones salariales. ¿Qué le llamó la atención de eso?
Y del mismo modo, sin tino, sin explicación, sin antecedentes en los respectivos legajos, simplemente la recategorización en base a los cupos existentes se llenaron también en estos meses. En conjunto, más de 400.
Doctor, ¿cómo va a hacer para lidiar con las presiones políticas? Porque varios políticos están bajo sospecha y enjuiciados incluso.
Y esa es la parte que no puedo todavía dar respuesta, precisamente porque tengo estos obstáculos que menciono. Es bueno tener presente que hay muchísimos problemas. Otra de las medidas tomadas fue a consecuencia de denuncias e inclusive acontecimientos que ustedes saben. Pedimos informes a toda la fiscalía de todo el país, de aquellas personas que tengan vehículos en su poder en calidad de depositario judicial o de cualquier otro modo que estén afectados a un proceso penal. Las evidencias son esas y no pueden ser utilizadas por ninguna persona, y tenemos constancias y evidencias que esto ocurre y en forma cotidiana.
Doctor, en cuanto a los casos de corrupción que salpican a algunos agentes fiscales, en el caso de la fiscal Ana Girala y otras, ¿cuál va a ser la postura de la Fiscalía General a partir de este momento?
Lorenzo Lezcano y otros.
La Fiscalía General tiene una postura. Norte, Estado de Derecho, significa que aquel que infringe la norma tiene un proceso, y creo que en estos casos que acabas de mencionar, ese es el temperamento. No puede haber una postura particular. El Fiscal General no está para apañar ninguna inconducta, ninguna ilicitud. El que infringe la norma tiene una consecuencia, reglas del debido proceso, y eventualmente vemos con las garantías constitucionales y procesales cómo culmina.
Doctor, el Sindicato de Trabajadores dijo que quiere darle participación. ¿Quiere participación? ¿Va a haber una mesa de trabajo con ellos? ¿Ellos quieren esa mesa de trabajo?
Estamos creando justamente ahora una oficina sindical de asuntos sindicales que deberá examinar estas cuestiones si es que existen. Solamente oímos por a través de los medios, pero son cuestiones que sí, todas las propuestas, todos los problemas deben ser canalizados y examinados. El sistema constitucional que nos rige, coordinación, recíproco control, armonía, etcétera, es un modelo de función que diseña el artículo 3.0 de la Constitución Nacional. El oírnos no cuesta nada, pero definitivamente encauzar dentro de las reglas de la comprensión y el debate que sí corresponde.
Doctor, usted hizo una movida de los fiscales adjuntos. ¿Se basó en algún informe, alguna auditoría para hacer esas reasignaciones?
Definitivamente, yo estoy en el ámbito de la docencia penal desde hace muchísimo tiempo. En diferentes áreas, Universidad Nacional, Escuela Judicial, Policía Nacional, etcétera, y tengo una percepción bastante clara de la realidad nacional. Nosotros instalamos el sistema de persecución penal vía fiscalía con la intervención directa del fiscal general del Estado, en principio, en la ley procesal penal. Es decir, todas las oposiciones procesales las debía hacer el fiscal general, razón por la cual todos los relatores fiscales estaban en la capital. La ley orgánica del Ministerio Público crea un segundo estamento, el estamento de las fiscalías adjuntas. La intención del sistema era que estos funcionarios de segundo rango sean los que atiendan los conflictos jurisdiccionales esencialmente. Era importante en esa idea que cada uno se instale en una circunscripción o cabecera departamental. Por diferentes razones fueron llegando a la capital todos casi, y desde aquí funcionaban inauditamente algunas cuestiones elementales. Y le doy un ejemplo. El fiscal adjunto de Antiabigeato tiene su local en Asunción y tiene jurisdicción en toda la República. ¿A ustedes les parece que pueda cumplir con su misión? Imposible. Entonces necesitábamos descentralizar y volver a la idea originaria. El adjunto de encarnación en encarnación, el adjunto de misiones en misiones, de pilar en pilar, de concepción en concepción. Pues entonces con ello la autoridad pública puede recurrir porque sabe quién es. Hoy teníamos fiscales itinerantes que recorrían el país, no sabíamos dónde estaban. Necesitamos mayor presencia del Estado en las regiones nacionales. Un poco la idea central de esto está en el propio diseño constitucional y en la Carta Orgánica. No es ningún invento.
¿Fiscalía le hará el cambio a los fiscales adjuntos de unidades especiales?
Hoy estoy instalando también otro mecanismo nuevo. Desde el sábado próximo empezamos la tarea de asentar a cada adjunto en su zona. Empezamos por Paraguarí, seguimos en Misiones, continuamos en Pilar y terminamos en Encarnación. Asentamiento definitivo con circunscripciones, presencia de autoridades, etcétera, de manera tal que la gente conozca quién es su fiscal adjunto en forma categórica y que se arraigue en la zona.
¿Esos cambios en esas unidades especiales?
Se están haciendo. Unidades especiales no habría todavía. Hago por etapas. La siguiente va a ser unidades especiales.
¿Eso en esta semana? ¿Cambios en la unidad anticorrupción, por ejemplo?
No dije todavía eso. Voy a examinar. Estoy haciendo estudios y conclusiones por etapas. La siguiente etapa es trabajar sobre la gente que hoy están en la capital, 4 o 5 adjuntos con alcances especiales. Voy a examinar y lo que voy a hacer probablemente es una división equitativa del trabajo para que esta gente se ocupen de lo suyo.
¿Qué va a hacer con la esposa de Hugo Velázquez, que es adjunta?
Y es adjunta. ¿Qué puedo hacer? Ella tiene un rango, tiene un carácter.
Pero permanece.
No creo que tenga menoscabo. Y es lo que el mismo proceso que hago con todos. Para mí no tiene privilegios, es una persona que tengo que... Vuelvo a decir, estoy haciendo un examen de la gente que hoy están en el área capital. Una división equitativa del trabajo, que se ocupen cada uno de su misión y punto. Hay cosas que debemos entender, por más que el cambio esté en nuestro instinto o en el alma, hay cambios que no se pueden realizar. Los inamovibles ya son por ley. Simplemente puedo rotarlos. Lo que quiero es un mayor control, un mejor control exhaustivo, y que la rotación sea un poco el mecanismo a través del cual examinamos la eficacia de cada agente fiscal.
El tema del presupuesto,
ya nadie permanente. En épocas anteriores habían fiscales que dominaban una comarca. La cuenca del Paraná.
Muy bien, 8 de la mañana con 24 minutos. Estuve anotando acá los puntos.